7:30, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 22 de noviembre con Mamen Vizcaíno de un vistazo y en un momento.
La que Carles Puigdemont ha renunciado a su sueldo como expresidente de la Generalitat, considera que su puesto es legítimo y así responde al ministro Montoro. Ayer el titular de Hacienda le informó de que tenía 10 días para acatar el 155 si no quiere perder su pensión como expresidente. Por cierto, que ni él ni los cuatro consejeros que están huidos en Bélgica se han inscrito en el censo de electores españoles que están en el extranjero. Eso significa que no podrán votar desde allí el 21D. Además, a menos de un mes para esas elecciones, Juntos por Cataluña y Esquerra están negociando dejar a un lado la vía unilateral en la negociación de sus programas. La CUP considera que es un retroceso y sitúa la implantación de la República como una línea roja a la que no piensan renunciar. Y quien renuncia de momento a aprobar el nuevo sistema de financiación comprometido con las autonomías desde enero es el Gobierno, al menos mientras esté vigente el artículo 155. Los socialistas apremian al Ejecutivo a que lo ponga en marcha y el ministro Montoro responde.
Entiendo que es muy conveniente que acometamos la reforma de la financiación autonómica. Y esto es algo que concierne a todos los grupos de la Cámara, pero concierne muy especialmente al Partido Socialista. Porque el Partido Socialista gobierna 7 comunidades autónomas.
Montoro está en el Congreso, donde la oposición le ha pedido que presente cuanto antes los presupuestos del año que viene y que modifique la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit. Contamos también que Valencia se suma a ciudades como Madrid y Valladolid en los protocolos anticontaminación. En la ciudad del Turia, las medidas de momento son informativas. Recomendación a las personas más sensibles de no realizar ejercicio físico al aire libre. Y es que la contaminación no solo agrava algunas enfermedades, sino que también resta años de vida. Carmen Lavallén.
Alertan los expertos de que la contaminación medioambiental está detrás del 40% de las enfermedades respiratorias, del 30% de las cardiovasculares y de 2 de cada 10 casos de cáncer. Los principales enemigos, las partículas finas que inhalamos, el humo del tabaco y del tráfico y los compuestos químicos industriales. Lo más inmediato para obtener resultados a corto plazo es, aseguran, limitar el tráfico. Ana Navas es catedrática de Ciencias de la Salud Medioambiental en la Universidad de Columbia.
Porque las partículas no son todas iguales. Según la composición de las partículas puede haber diferente toxicidad. Parece ser que las partículas que tienen más metales son más tóxicas. Por ejemplo, las ruedas de los coches crean partículas también que luego se resuspenden. No es solamente, digamos, la combustión, el humo que sale al tráfico, sino el roce de la rueda con el asfalto.
¿Cree que hay concienciación en España de este problema prioritario para la salud? Hace falta asegurar porque, según explica, con picos de contaminación como los actuales, aumentan tanto los riesgos de infarto como los ingresos hospitalarios. Y de no reducirse, será necesario, insiste, adoptar medidas aún más restrictivas.
Y un avión ha localizado a más de 200 kilómetros al sur de Gran Canaria un cayuco con unas 100 personas a las que se busca. Acaba desde el lunes.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Aquí seguimos a la espera del anuncio del cambio de gobierno debido a la elección del portavoz como dirigente del partido La República en Marcha. Según la prensa, Macron estudia la posibilidad de realizar una remodelación más amplia de lo previsto. Por otro lado, el presidente francés ha calificado de crímenes contra la humanidad la venta de inmigrantes africanos como esclavos en Libia, revelada por la cadena americana CNN. Tras una reunión con el presidente de la Unión Africana, ha indicado que Francia ha pedido una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar este tema. Y la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, denuncia una fatwa bancaria y dice que va a presentar una denuncia contra su banco, el HSBC, que le ha pedido que cierre su cuenta personal después de 25 años. Paralelamente, el partido va a presentar una denuncia contra la Société Générale por haber cerrado las cuentas que el partido tenía abiertas con ellos. El banco ha respondido que abre o cierra cuentas con criterios exclusivamente bancarios y sin ninguna consideración política.
Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha recibido hoy en el Palacio del Bú al líder de los socialcristianos de Baviera. En la ronda de contactos que está llevando a cabo para intentar reconducir la crisis política. La reunión clave va a tener lugar mañana, cuando llegue el turno de socialdemócrata Martin Schulz, al que tratará de convencer para que se siente a hablar con Merkel sobre otra posible gran coalición. Schulz está recibiendo fuertes presiones de su partido para tomar esa decisión y pierde apoyo interno a medida que pasan las horas. Por lo demás, un grupo de artistas ha erigido hoy una réplica del monumento al Holocausto de Berlín junto a la vivienda de un político ultra de Alternativa para Alemania, de John Hocke, que durante la campaña electoral coqueteaba con proclamas neonazis. Y un estudio de la Universidad de Oldenburg presentado hoy demuestra que ser zurdo es una ventaja para los deportes de pelota que exigen reacciones rápidas. Son hasta un 30% más eficientes que los diestros.
Vamos hasta Roma, Eva Fernández.
El futuro político de Silvio Berlusconi pende de un hilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tiene en su mano revocar o no la inhabilitación para ejercer cargos públicos que recae sobre el ex primer ministro italiano. Si la sentencia es favorable, Berlusconi podría volver a presentarse como candidato de su partido Forza Italia en las próximas elecciones generales. Y hoy se han conocido nuevos detalles del viaje que el Papa Francisco emprenderá a Myanmar y a Bangladesh el próximo lunes. Su objetivo es apoyar a las comunidades católicas en estos países y también pedirá que se tomen medidas para acabar con la emergencia humanitaria que está padeciendo el pueblo rohingya, que huye de la violencia desatada contra ellos por el gobierno militar de Myanmar.
Londres, Iván Alonso.
Es noticia aquí que el ministro británico de Economía ha presentado el proyecto.
Hemos perdido esa conexión con Londres, con Iván Alonso. Nos vamos entonces a Washington, Juan Fierro.
El médico del equipo olímpico de gimnasia de los Estados Unidos, Larry Nassar, se ha declarado culpable de abusar sexualmente de 7 gimnastas menores de edad, 3 de ellas menores de 13 años. Nassar, en un juicio celebrado hoy, aceptaba un acuerdo con la fiscalía por el cual será condenado a un mínimo de 25 años de prisión y a un máximo de 40. En los últimos meses, más de 130 gimnastas habían denunciado los abusos sexuales del médico de la selección, entre ellas 3 campeonas olímpicas. La noticia de la condena al juez de la selección olímpica de gimnasia llega cuando todavía no se han apagado los ecos del apoyo del presidente Trump al juez Roy Moore, el candidato republicano a las elecciones especiales al Senado en Alabama y que ha sido denunciado por acosar sexualmente a varias mujeres cuando eran menores de edad. Un presidente Trump que ya está de vacaciones en Florida jugando al golf cuando los estadounidenses se preparan, como cada cuarto jueves de noviembre, para celebrar el Día de Acción de Gracias, un día en el que más de 46 millones de pavos terminarán en las mesas de los estadounidenses.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La justicia tarda, pero llega con la contundencia que merecen los crímenes cometidos, el terror sembrado y las familias destrozadas. Busco palabras que describan por qué es merecida la cadena perpetua de Ratko Mladic, pero no puedo evitar las lágrimas. Tan culpable como su jefe político, Radovan Karadžić, condenado a 40 años por el mismo tribunal. Mladic se pavoneaba desafiante ante cualquiera, mentía cínicamente ante las cámaras y después ordenaba exterminar a todo ser humano considerado enemigo. Srebrenica, Sarajevo, tantos y tantos lugares, tantos hogares gaseados con una granada convertidos en el infierno con sus habitantes dentro. Ahora, después del tiempo transcurrido, confiemos en nuestro sistema y en el Estado de Derecho. Y un inciso, no eran los serbios, eran radicales serbios de Bosnia, nacionalistas y populistas, y hay que evitar que la historia se repita.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
A esta hora repasamos las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, la contaminación. Estamos hablando muchísimo de ello en los últimos días, en las últimas semanas. Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades, como es el caso de Madrid. Nos afecta mucho más de lo que pensamos. Un estudio asegura que la contaminación daña la calidad del esperma y también la capacidad de reproducción del ser humano.
Fíjate, sí, puede hacer que los hombres sean menos fértiles si viven en entornos contaminados durante largas temporadas de su vida. Y eso lo acaba de demostrar un estudio de una universidad en China que ha utilizado muestras genéticas y muestras de esperma de 6.500 varones taiwaneses desde los años 2001 al año 2014. Y durante todo ese periodo de tiempo se ha analizado el tamaño de los espermatozoides, su forma y su motilidad, que son las tres variables que determinan el grado de fertilidad de un varón, y se han comparado estos datos con los índices de polución, sobre todo de dos tipos de polución, las partículas 2,5, PM2,5 y PM5, que son partículas muy chiquititas, micropartículas, de menos de 2,5 o 5 micras, es decir, que son mucho más pequeñas que el grosor de un cabello humano, que son las que emiten fundamentalmente los coches de combustión de gasoil y son las que miden la calidad del aire en las grandes ciudades. Sobre todo, estas partículas son las más peligrosas, las que más tienen de cabeza a los técnicos en calidad medioambiental. Pues efectivamente, el aumento de estas partículas coincidió con una disminución de la calidad del esperma de hasta un 2% en los varones taiwaneses durante ese periodo de tiempo. Uh-huh. 2% parece poco, y bueno, pues no es mucho. Pero el estudio dice, si esto se somete a miles de millones de ciudadanos en el planeta, en grandes áreas contaminadas que cada vez son más extendidas, y además durante mucho tiempo, pues ese 2,5 de reducción puede producir un deterioro en la tasa de fertilidad de los varones a muy corto plazo, así que es preocupante.
¿Y cómo se puede luchar contra eso?
Pues muy difícil. Contra esto en concreto, muy difícil. No hay una forma de evitar que la contaminación afecte con estas partículas al esperma. ¿Contra la contaminación? Evidentemente los pequeños parches que estamos viendo que se ponen en todas las ciudades del mundo no son suficientes, y la única forma es realmente hacer un tránsito hacia la no circulación de coches contaminantes, de vehículos contaminantes por el centro de las ciudades, aumentando el volumen de vehículos no contaminantes, de híbridos, de eléctricos, que todavía son muy caros. Uh-huh. Y que por lo tanto hace falta una política realmente seria para hacer ese tránsito de lo combustible fósil a lo eléctrico o a lo híbrido, igual que se hizo del cable a lo inalámbrico de manera tecnológica y fácil y asumible. Hay que hacerlo, hay que hacer esa revolución.
Y también acostumbrarnos a coger un poquito menos el coche, ¿no? Siempre que sea posible.
Es cierto, lo que pasa es que también tienen que facilitarlo las autoridades, también tienen que advertirlo con tiempo suficiente y tienen que reducir las tasas de los transportes públicos y tienen que aumentar los aparcamientos disuasorios y tienen que facilitar que la movilidad dentro de las ciudades sea la correcta. No es fácil la solución, ¿eh? No es nada fácil, pero los datos médicos desde luego empiezan ya a alertar un poco.
Vamos a cambiar de tema, Jorge, hablamos de perros.
Sí.
Una investigación asegura que los animales, los perros, son capaces de distinguir la sonrisa de su amo.
Fíjate que han hecho una investigación por primera vez. Nunca se había hecho una investigación utilizando unas microcámaras que miran desde fuera los ojos de los perros, ven cómo se dilata la pupila y hacia dónde miran. Y con esto permiten saber a los científicos qué es lo que más les llama la atención a un perro y por el grado de dilatación de sus pupilas cuál es su estado emocional, si está excitado, iracundo, si está contento, etc. Bueno, pues se hizo una prueba poniendo a estos perros fotografías de seres humanos con cara agresiva, seria, adusta o sonriente. Y a estos perros se les añadió una pequeña inyección de oxitocina, de una hormona, a unos y a otros no. La oxitocina es un poco la hormona de la felicidad, del estado de ánimo agradable, de las relaciones sociales en el ser humano. Cuando alguien nos gusta o cuando recibimos una caricia de un ser querido, cuando estamos al lado de nuestro hijo, se produce un aumento de la oxitocina. Bueno, los perros se sabe que también modulan su estado de ánimo por esta hormona. Curiosamente, los perros a los que se les había inyectado esa dosis extra de oxitocina se veían más atraídos por la cara sonriente y emocionalmente más tranquilos cuando miraban la cara sonriente que cuando miraban la cara triste. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que son capaces de diferenciar una cara triste de una cara sonriente, que eso les genera a ellos estímulos distintos. Y dos, que ese estímulo depende de la cantidad de oxitocina que tienen en su cuerpo. Y esto permitirá pues posiblemente conocer un poquito más cómo es el comportamiento de los perros, pero sobre todo a lo mejor dar algunas pistas para los entrenadores y los adiestradores de perros para poder utilizar técnicas no verbales, visuales o quién sabe si incluso en los casos más graves de deterioro del comportamiento animal muy graves, incluso medicamentos hormonales que faciliten la correcta relación entre el perro y el entorno.
Bueno, el siguiente asunto es un poco como el tema de la contaminación, que parece que cuesta un poco que nos cale en la cabeza, que lo fijemos, ¿no? Los médicos no dejan de alertar del riesgo de consumir muchos antibióticos. De hecho, la resistencia a ellos es uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciencia moderna. Pero parece ser que ya se empieza a ver un posible remedio
bueno,
a esto.
Bueno, es verdad. El aumento de uso de antibióticos no solamente en farmacia, sino también en la ganadería, está siendo verdaderamente grave. Y la cantidad de infecciones que puede estar produciéndose y que muchas de ellas son mortales, empieza a crecer. Los científicos han descubierto un gen en las bacterias, en algunas bacterias, que funciona en lo que se llama técnicamente los plásmidos. Los plásmidos son pequeños fragmentos del ADN de una bacteria que regulan el modo en el que la bacteria se defiende de los antibióticos. Bueno, pues han descubierto que manipulando algunos de estos genes, la bacteria es menos resistente a los antibióticos. Uh-huh. Un poco como que han descubierto el punto débil de la resistencia del antibiótico y pueden meter allí un caballo de Troya y pueden eliminarlo. Bueno, de momento no es posible tener un fármaco que lo consiga, pero sí se ha dado el primer paso para lograr que a lo mejor haya tratamientos, en los hospitales sobre todo, que hagan que los antibióticos, las bacterias sean menos resistentes a los antibióticos y por lo tanto este grave problema pueda empezar a disminuir en el futuro.
Bueno, esperemos nosotros dejar de abusar de ellos, ¿no? Cuando
primero
cuando,
tomar no, la medicación correcta médica. Cuando los prescribe el médico, terminar la medicación, no dejarla el tratamiento a medias y luego hacer que las autoridades impidan que se utilicen las masivas toneladas de antibióticos que se usan en la ganadería para mantener a los animales de granja sanos.
Gracias, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo.
Ha sido un placer. Hasta otra.
Ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.